Cuenca en verde, empezamos el año un día más, un miércoles más, son las 5:30, con un frío del carajo. Cuenca en verde. Empezamos un año más con Miguel Ángel Villavilla, Víctor García y Ángel Albaladejo. Estamos animados a continuar este año denunciando, informando sobre las noticias verdes ecológicas y no solamente de la ciudad, sino también de Cuenca. También invitaros a que se pueda escuchar vuestra voz, vuestras necesidades, vuestras denuncias, vuestras curiosidades, vuestras cuestiones en esta radio, en Radio Color, en Cuenca en Verde.
Efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar. cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Los países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambiar las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. La Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, sube tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento. Para el mundo que cambie el planeta.
Empezamos las noticias, como siempre, Miguel Ángel Villavilla con sus noticias, eco-noticias. Y Víctor con sus comentarios, que nos va a hablar de un libro muy interesante de Maja Lande, una sueca, no, noruega, era, de las historias de las abejas. Un libro que es bastante recomendable, por supuesto, porque siempre, como siempre dicen, mejor dicho, si las abejas se van al carajo, la humanidad va detrás de ellas.
Bueno, es un libro interesante, sin duda. Siempre que se trata de las abejas es interesante. Además, en este libro se habla, como bien has dicho, del problema medioambiental que tienen estos insectos, y que además no es solamente de ellos. Era una de las cosas que tenía apuntadas para hoy, y ya que me has dado pie, pues voy a aprovechar para meterlo hasta el cuezo. Efectivamente, las abejas, como habremos escuchado en los últimos años, habremos escuchado que tienen un problema importante. Ya de hecho dedicamos un programa entero al tema de la apicultura, y bueno, es un problema que en algunos casos les lleva al colapso total de las colmenas, pero no son las únicas que están sufriendo esta problemática. Por cuestiones de cambio climático, de contaminación ambiental, etcétera, hay poblaciones de peces y de aves marinas pasando de forma muy rápida en los últimos años. Y bueno, es algo que quizá en el día a día no esté. Nos preocupa, por supuesto, más nuestras crisis económicas y nuestros problemas del día a día, y es completamente comprensible, pero que colapse la población de petreles en la Antártida o de peces en un lago es sintomático del momento en el que está el planeta, y nosotros respiramos el mismo aire, bebemos el mismo agua y comemos lo mismo que los animales que están teniendo esta problemática. Hace poco, bueno, durante estas fiestas hemos oído hablar de la contaminación en Madrid. Para muchos era un problema circulatorio, se tenía que dejar el coche en casa, o eso temían, pero quizá hay más detrás de todo eso. También hay problemas respiratorios detrás, hay problemas de contaminación detrás, que afecta a órganos, afecta a la sangre. Entonces, no es algo que solamente va a afectar a los animales, sino que nos está afectando a todos. Cuando veamos estas noticias de colapsos de poblaciones animales, pensemos que detrás podemos ir de alguna forma nosotros.
Bueno, hace tiempo hablamos, supongo que recordaréis, del tema de las abejas aquí. Estuvimos con un apicultor, ¿no? Entonces, una de las cuestiones en relación a las abejas es que son unos grandes polinizadores. Entonces, eso evidentemente nos va a afectar. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, de comer frutas, pero esos árboles necesitan ser polinizados. Y las abejas ahí juegan un papel muy importante. Es decir, si hay una mejor polinización, habrá más frutas, habrá una cosecha mejor, ¿eh? Esto es así, ¿no? Entonces, las abejas no solo son importantes, evidentemente, por la producción de miel y otros productos, ¿no? Cera, jalea y demás, sino que hacen un papel en la naturaleza vital como uno de los más importantes polinizadores.
De hecho, en el libro este es una de las cosas que se trata. Tras el colapso de las abejas, en algunas zonas han conseguido desarrollar de muy malas formas y con mucho sufrimiento la polinización manual humana. En las que no lo han conseguido, los que no han sido tan habilidosos, la población humana ha tenido un problema grave. Pero aun consiguiéndolo, su modo de vida ha degenerado bastante. Esto no es una cosa que sea ficción, porque de hecho ya ha ocurrido en algunos estados de China y en algunos estados de Estados Unidos. En los de China, de hecho, este libro se basa en algo cierto, y es que ya están haciendo esa polinización manual, y en Estados Unidos hay algunos estados que han perdido la mayor parte de sus colmenas por estos colapsos súbitos. Entonces, bueno, no es una cosa de ciencia ficción ni algo que pueda ocurrir, sino que es algo que además está ocurriendo. Bueno, había una problemática que habíamos cambiando de tema. Hay una problemática que habíamos dejado en el último programa del año porque no tuvimos tiempo para más y de la cual quería haber hablado. Y es bastante más cercana. Bastante más cercana, aunque es cierto que en Cuenca no tenemos población de este animal, pero si no fuéramos tan maniáticos con él, probablemente pudiera entrar. Estoy hablando del lobo ibérico. El lobo ibérico tiene un problema grave, y es que, aunque mucha gente no lo sabe, es una especie cinegética al norte del Duero. Y bueno, eso significa que le pueden cazar, pese a ser una especie en peligro y con una población bastante limitada, pese a eso, al norte del Duero se le puede cazar. ¿Qué ocurre al sur del Duero? Bueno, pues resulta que los lobbies de presión que tienen al lobo como uno de sus objetivos están intentando que el ministerio español media entre la Unión Europea para que también sea una especie cinegética al sur del Duero. En Cuenca es cierto que aún no los tenemos, pero sí que es cierto que se han dado casos de huellas de lobos, o sea, de que se ha visto que realmente hay individuos divagantes de las manadas, de los grupos de lobos que hay en Guadalajara. Pero precisamente Guadalajara es una de las provincias que tiene una problemática mayor, porque esto lobo se le ha dado bastante caña a los grupos de Guadalajara. Y como realmente estos lobbies de presión y la ministra Tejerina es la de Medio Ambiente, ¿verdad? O bueno, por decir Medio Ambiente, entre comillas. Como ellos convencen a la Unión Europea de que rebaje la protección de este animal, pues ni Guadalajara, ni Madrid, ni Segovia, ni nada. No vamos a tener lobos en ningún sitio de la redonda. ¿Qué les dejamos? Pues volveremos a tener estos animales que además son un equilibrador de la naturaleza. Son un equilibrador. Muchas veces la gente se queja de que hay mucho jabalí, de que hay mucho corzo, y precisamente el que lo haya probablemente sea porque no tiene ningún depredador, salvo por supuesto el ser humano.
Sí, yo iba a comentar precisamente esto, Víctor. Vamos a ver, no me parece muy coherente que, por ejemplo, los cazadores, vamos a hablar, se quejen, o los agricultores, de que hay determinado exceso de ciertas poblaciones, por ejemplo, conejos, y que hay que acabar con ellos de alguna manera, por supuesto, es decir, cazándolos, claro, de alguna manera es cazándolos, cuando, por otro lado, esos desequilibrios se pueden producir, entre otras cosas, si acabamos con animales, ¿no?, que digamos que mantienen el equilibrio en el sistema. Estos son lobos o son zorros, ¿no? Entonces, si nosotros producimos ese desequilibrio, pues lógicamente otras especies va a tener una población excesiva, ¿no? Entonces, ¿quién causa ese desequilibrio? ¿Son los pobres conejitos? ¿Son los pobres corzos o los jabalíes? No, es que estamos acabando con sus enemigos naturales, por así decirlo. Y esto es lo que desequilibra el sistema.
Reguladores naturales. Reguladores, sí. Tampoco hay enemigos, propiamente dicho.
Sí, sí, es verdad. El término reguladores es más adecuado, sin duda. Entonces, claro, de lo que se trata es de que ahí es que los conejos están comiendo otro, los jabalíes están haciendo este daño, vamos a cazarlos, ¿no? Qué divertido. No, ¿por qué no es más lógico respetar el ecosistema y su equilibrio natural? Y eso supone que ciertas especies, como digo, como zorros o como lobos, hay que respetarlas. Eso es una riqueza.
Porque si metes a los lobos, jorobas el negocio de la caza.
Sí, sí, es cierto que ese sí que es un lobby poderoso de la caza.
Con el lobby de la caza hemos topado efectivamente a Ángel y su poderosa ley en nuestra región de caza, que es absolutamente injusta, de la que ya hemos hablado algunas veces.
Sí, bueno, de todas maneras, efectivamente, desde un punto de vista ecológico, medioambiental, desde el punto de vista científico, de los biólogos, no tiene ningún fundamento el decir que el lobo es un peligro, al igual que tampoco lo tiene el decir que ciertas especies son una plaga, sino que simplemente hacemos de ellas un desequilibrio, y lo hacemos nosotros, los seres humanos. Entonces, desde luego, algo que realmente equilibra, como es lo que nos falta en mucho de nuestro territorio y que es la parte de arriba de la pirámide de depredación, pues desde luego bienvenido sea. Bienvenido sea si le dejamos entrar. Enseguida nos meterán historia, nos meterán el miedo. Desde pequeñitos escuchamos Caperucita y los tres cerditos, ¿verdad? Y el miedo está inculcado ahí desde la infancia. Pero desde luego este es un animal que debemos de respetar y de preservar. Y es una pena que muchos años después de que Félix Rodríguez de la Fuente grabara el documental que hizo sobre los lobos, precisamente aquí en El Osquillo, en Cuenca, todavía siga siendo una especie que tenga la vitola sobre la espalda. Y es una lástima. Yo creo que Félix consiguió que de alguna forma no se viera este animal como una alimaña, y lamentablemente creo que ese efecto se está difuminando en los últimos años.
Sí, sin duda el animal más peligroso y más dañino somos nosotros, los seres humanos. Eso es evidente. Lo mejor que podemos hacer es tratar de respetar los ecosistemas, el equilibrio del ecosistema, lo máximo posible. Cuando producimos algún desequilibrio, que en la inmensa mayoría de los casos es por motivos humanos, por la acción humana, pues lo que hay que hacer es tratar de restablecer ese equilibrio, volviéndolo a su equilibrio natural. Es decir, si hay muchos conejos, pues vamos a, o sea, como nos hemos cargado los lobos y nos hemos cargado los zorros, ahora vamos a cargarnos también a los conejos. O vamos a meter la pata como meter otra especie, que puede ser una especie invasora. Ese es el más conocido, en fin, para los que no tenemos grandes conocimientos de estas cosas, el cangrejo americano, ¿no? Vamos a meter el cangrejo americano, qué bien, qué estupendo, ¿no? Pues ya nos hemos cargado el cangrejo nacional y estamos fastidiando los ecosistemas. Y así actuamos, ¿no? Yo creo que ya ahora mismo tenemos suficientes conocimientos, ¿no? En general, bueno, como saber cómo hay que tratar a un ecosistema. Lo que pasa es que, evidentemente, hay ciertos intereses. Antes hablábamos de el lobby de la caza, que lo que hacen es, pues, digamos, meter o malmeter a su favor, ¿no? Para no hacer las cosas como sabemos que se deben hacer. Porque no olvidemos que, en última instancia, el equilibrio del ecosistema del que nosotros formamos parte nos beneficia a nosotros. Eso en primer lugar. Y cualquier desequilibrio al final acaba perjudicándonos a nosotros. Y Víctor nos ha puesto el ejemplo claro de las abejas. De alguna manera nos cargamos las abejas, de alguna manera eso nos repercute negativamente. Y como eso, todo lo demás.
Bueno, pues hay un par de acciones en internet que las podéis buscar. Creo que hay una petición en Chance y alguna otra que está dando vueltas por ahí, para que el lobo no sea especie cinegética al sur del Duero y que se incremente la protección de este animal. Os recomiendo que las busquéis y que las apoyéis, porque bueno, toda presión es poca, y en ocasiones ha visto que este tipo de acciones cibernéticas pues ha cambiado, si no la conciencia, pues quizá el vernos como posibles votos o como posibles molestias a veces hace cambiar a los gobiernos de idea. Y bueno, pues a ver si conseguimos algo por ahí. Si recordáis de hace pocos programas, creo que fue el penúltimo del año pasado, hablábamos de la problemática de la perrera de Cuenca, de la albergue de animales. Parece ser, en aquel momento decíamos que no se han reunido todavía los animalistas de Cuenca con Diputación. Parece ser que finalmente sí que ha habido una reunión y Diputación se ha comprometido a mejorar la situación en la perrera. Pero, sin embargo, comunicaciones que nos han llegado posteriormente a esto nos dicen que no ha mejorado mucho la situación in situ, que los animales siguen en muchas ocasiones durmiendo sobre el suelo mojado, y fijaros las temperaturas que ha habido estos días, o sea que igual alguno ya no lo ha contado, y que no hay limpieza, sobre todo en los días festivos y alrededor de los festivos, que en estas fechas han sido muchos. Así que bueno, volvemos a insistir, esperamos que realmente a lo que se ha comprometido Diputación lo cumpla, y que este problema que venimos arrastrando ya desde años con la perrera termine resolviéndose de forma satisfactoria.
Bueno, si te parece, Víctor, vamos a seguir comentando algún asunto más.
Sí, sí.
Hay varias cosas pendientes. A mí me gustaría mencionar, en primer lugar, por ejemplo, una campaña que está desarrollando WWF, que no sé si aquí en España se sigue llamando ADENA también. Bueno, pues esta organización está desarrollando una campaña a favor de Doñana, del Parque de Doñana, que está siendo, y a mí me gustaría hacer público esto para, no sé si hay personas que todavía no tienen noticia. También creo que se puede participar en las redes a favor de este gran espacio natural, porque hay un proyecto gasístico en la zona. Y por otro lado, creo que también se está estudiando drenar el río, ¿no? El río Guadalquivir. Creo que he oído yo algo sobre el tema este. Esas son dos cosas muy dañinas. El proyecto gasístico es, digamos, un poco recuperar el proyecto Castor. El proyecto Castor fue un proyecto fallido, se quiso hacer en una zona en el mar Mediterráneo, más o menos a la altura de la provincia de Castellón de la Plana. Esto no dio resultado porque hay, en esa zona hay una falla, ¿no? Según el Instituto Geológico Nacional, es una zona donde hay una falla importante y esa falla se movía, producía pequeños movimientos sísmicos. Y por tanto, ese proyecto al principio se decía que no tenía importancia, la cosa y tal, pero al final se ha abandonado definitivamente. Con lo cual, nosotros ahí vamos a tener que soportar, el público, los ciudadanos en general, con una serie de gastos por un proyecto desafortunado. Y eso parece ser que ese proyecto se quiere ahora volver a intentar en la zona de Doñana, ¿no? Con lo cual, claro, eso sería algo absolutamente brutal. O sea, en las inmediaciones o en el subsuelo de una zona natural que tiene relevancia no solo en España, sino a nivel mundial, que es uno de los grandes humedales, pues eso podía ser un proyecto muy perjudicial. Si se intenta drenar el río, también, porque el río es un ecosistema. Cada río, además, es un ecosistema peculiar y distinto, y esto puede dañar y puede perjudicar mucho a este humedal. Este humedal es de una riqueza enorme, ¿no? Especialmente para las aves migratorias, pero también para otras muchas especies. Lamentablemente, parece ser que hay otro problema asociado, como es el hecho de que el humedal está ya perdiendo humedad. Es decir, cada vez el acuífero parece ser que tiene menos agua. Esto puede ser debido a las condiciones climatológicas, pero también al hecho de los cultivos que se están dando en la zona. Es decir, en la zona se están promoviendo ciertos regadíos, que si bien esto puede tener un aspecto positivo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay cultivos. Pero por otra parte también es cierto que esto puede perjudicar, y parece ser que está perjudicando seriamente a este gran espacio natural que tenemos en nuestra geografía y que es de relevancia mundial. Y yo creo que lo tenemos que defender, porque es una riqueza para todo el país, es una riqueza mundial y es una riqueza también para las personas que viven allí, en las proximidades, ¿no? que se benefician, ¿no? Y para personas y para todos los seres vivos que hay allí. Entonces, esto yo creo que hay que cuidarlo, ¿no? Y tal vez deberíamos colaborar con esta organización, con WWF, porque creo que es un proyecto, creo que es un espacio que merece la pena ser defendido.
Yo creo que la gente ya, bueno, muchos de ellos son muy jóvenes y no recuerdan las palabras Andalcollar o Bolivitén. Ya hubo una catástrofe ambiental de grandes proporciones en Doñana, pero quizá nuestra memoria ya no llega tanto, y entonces los políticos vuelven a aprovechar y los grandes constructores para estos proyectos estupendos que vuelven a poner en peligro uno de los mejores y más importantes humedales de Europa, que es además clave en la migración de prácticamente todas las especies migratorias europeas, las que transitan entre África y Europa. Y efectivamente volvemos a lo mismo. Muchas veces estas cosas ni siquiera se hacen con un propósito, sino que se hacen a sabiendas de que están mal hechas. El castor se sabía que estaba en mal sitio. Y de hecho no es casualidad que ACS pusiera una cláusula, nuestro amigo Florentino pusiera una cláusula, según la cual, en caso de que el proyecto terminara en fiasco como terminó, él se embolsaba una cantidad millonaria de indemnización. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Así que, bueno, muchas veces estas cosas ni siquiera se hacen para terminar haciéndolas, sino porque alguien se beneficia de ello.
Bueno, pues esperemos, Víctor, que esto, en fin, se solucione y que ese espacio pueda tener de la protección que merece, y que en lugar de de digamos que surjan, ¿no?, estos problemas, ¿no?, estas amenazas gordas, ¿no?, pues que nos preocupemos un poquito más de mejorarlo, ¿no? Y si realmente pues hay que potenciar los regadíos, pues no sé, pienso que se puede hacer de otra manera o se puede hacer en otra zona, ¿no? Que todo se puede defender si se hace, creo que con un poco de sentido común. Quería mencionar también algunas cosas más, Víctor, si te parece.
Sí.
Por ejemplo, en relación al ATC, en relación al ATC hay que decir que parece ser que hay determinadas iniciativas a nivel nacional que tratan en la Unión Europea de declarar esto algo de interés general y demás. Bueno, esto es una idea que yo creo que va a tener poco recorrido. Espero, porque realmente es difícil que esta obra que se pretende realizar y que esperemos que no se realice nunca aquí en nuestra provincia, yo creo que es algo muy, digamos que muy inadecuado y que incumple muchas cosas. Y va a ser difícil que esto salga adelante porque no tiene mucho sentido. Entonces, la zona está muy bien. La zona de la Laguna de Lito, que engloba al lugar donde se pretende construir este ATC, está muy bien como zona de especial protección de aves, y lo que no tiene ningún sentido, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es construir un ATC, y esto bajo ningún concepto es algo de interés general. Si se tiene que hacer algo para gestionar los residuos, desde luego, la idea más adecuada no es hacer un ATC donde se ha pensado hacer. Ni siquiera se sabe que la idea sea hacer un ATC. Realmente, ni siquiera se sabe qué es la solución real. Ahora lo que sí se está haciendo, además, son ATIs, que están muchos hechos, otros están proyectados y aprobados en las centrales nucleares. Y esto, de momento, parece ser que es mejor solución y, además, es una contradicción que se haga ATIS y luego se haga un ATC.
La primera solución sería parar definitivamente las centrales. En vez de eso, nuestro gobierno ha decidido, por ejemplo, dar más vida a Almaraz, lo cual además ha contravenido un pacto que tenía con Portugal, y era que, como está cercano a su frontera, siempre se consultara antes de tomar una decisión en solitario. No lo hicieron, y eso hizo que la ministra del ramo de Portugal se diera la vuelta y no se terminara reuniendo con nuestro ministerio, porque, bueno, pues puesto que habíamos roto unilateralmente con ese compromiso, pues ellos protestaban así, lo cual es completamente comprensible. Como lo dice Ángel, vamos a parar unos minutos para poner música y luego seguiremos con noticias y debates de temas medioambientales.
Y comentarios.
En plan verde.
Verde medioambiental.
Verde.
Ecológico.
Mi tormento y mi dolor, mi lamento y mi prisión. si me llegara el momento. Me dijo con tranquilidad, vámonos, me dijo, tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas, flores bisonetadas, perlas ensangrentadas, flores bisonetadas. La acompañé hasta su casa, nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche, respiros la hicieron callar. Recordé su frase, aquella historia sobre perlas ensangrentadas, flores pisoteadas, perlas ensangrentadas, flores pisoteadas.
Flores ensangrentadas, flores marchitas como la naturaleza que estamos dejando a nuestros descendientes y ascendentes y de todo. Estamos dejando una verdadera basura, una porquería de planeta donde, como bien comentabais antes, no solamente el lobo, no solamente el ATC, sino se nos están olvidando sobre todo cuestiones como el plástico, los residuos, el plástico marino, el daño que estamos haciendo a todas las especies acuáticas, asesinando, porque no somos nosotros, asesinando a las tortugas, delfines, peces, medusas, una verdadera matanza. Es vergonzoso que, como realmente no lo vemos, y si lo vemos miramos para otro lado para no verlo, continuemos. Y como siempre digo, mientras tengamos un euro para tomarnos una cerveza, un botellín en el bar o poder ver el fútbol, digo el fútbol como otro deporte, como otras cosas, ¿no? Por no meternos con los toros, pero mientras mi culo lo tenga caliente, que se jodan los demás y que se jodan los seres vivos. Si nos los cargamos, nos estamos matando a nosotros mismos. Cada uno con su conciencia, cada uno con sus acciones. Continuamos las charlas, los comentarios. Prometemos no enrollarnos mucho y luego rápidamente pasar a unos minutos musicales. No, Miguel, no solamente tú, sino los tres. Venga.
No prometas cosas que no puedes cumplir. Bueno. De hecho, Ángel, cuando antes hablaba del colapso de poblaciones de peces y de aves acuáticas, gran parte es ese plástico, esa contaminación de la que hablas, que es invisible para nosotros, pero que es mortal para ellos y que desde luego está haciendo añicos muchas sí. De esas poblaciones.
Una bolsa que realmente podemos llevar, una bolsa de tela que no nos ocupa nada, estamos evitando una gran cantidad de residuos. Botellas de agua. No nos cuesta nada llevar unas botellas de aluminio que nos aguanta muchísimo, pesa un poquito más que una de plástico, pero nos aguanta muchísimo más. Frascos, ¿para qué? Tarteras, los Tupperware, las tarteras de toda la vida, echar ahí una sopa. No tienes un frasco de cristal que has comprado antes, unas verduras antes ahí o lo que algo embotellado, vamos a reutilizar, hay mil formas de poder evitar el uso del plástico.
Y sin embargo, todavía se siguen sorprendiendo muchas tiendas cuando yo saco mi bolsita de tela, sí, todavía se sorprenden, con lo cual indica que, aunque creo que se está aumentando esa costumbre, todavía no debe ser demasiado extendida cuando algunos sitios todavía se sorprenden de que no quieren una bolsa de plástico y de que saque la mía de tela.
Yo uso unas bolsas como unas mallas que, bueno, hay gente que mete ahí calcetines para meterle en la lavadora, pero hay otras mallas que, bueno, es una, no vamos a decir la marca, pero son pequeñas bolsitas que tú ahí puedes guardar las que compras, medio kilo de cebollas. En cambio de coger la bolsa de plástico, que esas no sirven para nada, que cuando llegan a casa ya están rotas, te las pones ahí y no pesan nada más, no pesan mucho más que la bolsa de plástico, y estás evitando todas esas bolsas. El otro día ya, bueno, como suelo ir a menudo al mismo sitio, ya están acostumbrados, pero había una cajera nueva y este producto, ¿dónde está? ¿Dónde está tal? Flipando. No suelen verlo, y se quedan más cuando somos hombres los que los llevamos.
Sí, eso les sorprende.
Sí. Porque vale, ya comprar no, pero que llevemos la bolsa nosotros es como... ¿Cómo?
De todas maneras, si al final terminas con una bolsa en tu casa, que sepas que también se puede reciclar. Sí. Se puede utilizar como bolsa de basura, se puede utilizar... Se le puede dar varias vidas.
Se pueden hacer bolsos, se pueden... Muchas cosas.
Reciclaje.
Reutilizar,
sí.
Bueno...
Y en primer lugar, se os ha olvidado la R más importante, o la primera, diría yo, que es reducir. Y hay algunas R's más que algún día, si queréis, podemos comentar.
Vamos a dedicar un día a las R's.
Porque, efectivamente, se puede dedicar un día y muchos días, pero bueno, un día sí podemos dedicarle al tema, que hay R's de las que no son de las tres más conocidas, que son súper interesantes.
Bueno, pues...
Rascarte. Los mismos.
Propuesto queda. Dedicaremos un día a las R's.
Muy bien. Ramón Miguel Ángel. Muy buena idea.
Lo que sí que son algunas fiestas que están en las que los animales son protagonistas. De hecho, San Antón está prácticamente ya encima nuestra. Y en muchas poblaciones los animales son protagonistas porque se les bendecía, porque se pedía para que hubiera buen año para los animales, y la costumbre se ha mantenido. De hecho, la gente lleva sus mascotas para que también el santo las bendiga. Eso es una costumbre bastante simpática. Sin embargo, hay otra que lo es bastante menos, y es que algunas de estas festividades lo que hacen es sortear animales. Y bueno, nos hemos estado informando sobre este asunto, porque parece ser que está un poquito más extendido de lo que cabría pensar. Y bueno, pues nos gustaría hacer saber a la gente que eso en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es ilegal, está prohibido. Hay una ley que prohíbe el sorteo de animales vivos o el regalarlos como parte de una festividad. Así que bueno, simplemente hay muchas más cosas que se pueden hacer en estas festividades. Lo de bendecir a los animales, lo de festejar que tengan buena salud, y muchos otros actos, esos que son festivos y que son lúdicos, son muy interesantes, y no hay que hacer otras cosas que realmente cosifican a los animales, que al final pues son seres vivos y que tienen su... y que también tienen sus sentimientos, sino que no se les puede tratar como cosas. Y si, bueno, moralmente o éticamente esto nos importa un rábano, pues además que se sepa que es ilegal. Y claro, y eso a lo mejor ya puede escocer un poco más.
Sí.
Sí, no, y además el hecho de que sea ilegal, hay que añadir pues un poco lo que estás hablando. Yo me gustaría insistir sobre el tema de la cosificación y sobre el tema de la elección responsable. No, ya comentamos en su día que cuando se elige un animal tiene que ser una elección por una persona adulta, pienso yo, y una elección responsable, porque luego ese animal hay que darle los cuidados que necesita y que se merece, y hay que dárselos durante un periodo de vida que, dependiendo del animal, puede ser más o menos largo. Entonces, eso tiene que ser una persona responsable, con sentido común, la que toma esa decisión. No sé yo si se sortea, no sé, o se hace este tipo de cosas con los animales, no sé si esto, además de cosificarlo, ¿A quién va a parar? O sea, cuando se elige una mascota es porque tú quieres exactamente esa mascota y porque estás dispuesto a cuidarla según necesite esa mascota. No se puede tribalizar de esta forma, ¿no? Eso nos parece que no es adecuado.
Bueno, es además un tema que podíamos incluso haber hablado antes de Navidades, puesto que muchas veces en estas festividades también se cosifican a los animales, tanto como regalos, como con la polémica que surgió en Cuenca, con animales que salieron en el desfile de... Lo de las ocas, que salieron en el desfile de Reyes, y que hubo una polémica bastante importante. Ahí habría que ver si está en el límite o no de esta ley, pero bueno, ya ha ocurrido. Quizá para venideras festividades habría que mirarlo un poco más con lupa, a ver si entra o no dentro de esta ley. Y aunque entrara, igual habría que pensar si realmente debe estar estos animales ahí. Ellos obviamente se estresan, los animales se estresan en este tipo de eventos. No creo que aporte nada
una
positivo.
Riqueza especial a la cabalgata, la verdad
es una
que
opinión,
no.
Pero bueno, hay gente que sí que el alcalde de la ciudad ha salido en los medios diciendo que sí que aporta mucho, que es algo muy tradicional. Entiendo que los Reyes Magos vinieron de Oriente rodeados de ocas, pero...
¿Tradicional de hace 2 años?
Tradicional, decía...
Sí, es verdad.
Y bueno...
Las ocas que aquí... ¿cuántas poblaciones de ocas hay aquí en...? ¿O cuánta gente tiene ocas en casa cuidándolas? Aunque son animales muy protectores, ¿eh? Que Noruega y todo el norte de Europa no suelen tener... Tienen perros, pero protegiendo casas tienen las ocas. Sí. Por decir, bueno, pero las tienen ahí haciendo su función. Pero aquí de paseíto porque agrada...
Sí, habría que mirarlo. Desde luego, recomendamos al promotor de esta iniciativa que por lo menos lo mire un poquito más con lupa para la próxima vez y bueno, igual se ahorra la polémica.
De todas formas, yo me pregunto una cosa, o sea, porque estoy totalmente en contra, ¿eh? O sea, de, por ejemplo, la mujer como objeto sexual o incluso el hombre, me da lo mismo. Pero rápidamente las mujeres que alquilan el vientre, para tener hijos, si nosotros no somos partidarios, si vemos una aberración como aberración, el vender a un bebé, o sea, porque es una aberración, o sea, es una barbaridad el vender un bebé, ser humano, que es un ser vivo, ¿por qué venden y compran cachorros de animales que siguen siendo seres vivos?
Bueno, ahí no metemos una comparativa que veríamos...
Son seres vivos.
Bueno, estamos metiendo en un berenjenal ahí.
Sí, nos metemos en un berenjenal, pero ahí la pregunta está, o sea, ¿por qué? ¡Ay, qué bonito el cachorro! ¿Quiero uno? Venga, vas y compras. Vete a la perrera.
Desde luego está claro que tiene que ser un acto de responsabilidad y que no puede ser un
albergue de animales, perdón.
Ni un regalo más, como un juguete. Y yo creo que afortunadamente sí que ha habido campañas últimamente para intentar concienciar a la gente y espero que cada vez ocurra menos el que se regalen cachorros como
comprados. Bueno, comprados.
Y bueno, o de forma irresponsable, perfecto. Porque incluso adoptado, pero si no te vas a responsabilizar de ello, al final el efecto es el mismo.
Que es que se nos olvida luego que se cagan, se mean, te muerden cuando eres pequeño, hay que sacarlos cuando ya le has puesto la vacuna, llevan unos gastos. Jorobar, ahí ya hemos topado, ¿no?
Desde luego, una cosa tiene que quedar clara. Al padre que decide tener un cachorro, un animal, una mascota en casa, tiene que pensar que si es por el niño, no lo haga solo por eso, sino que él se va a tener que responsabilizar. Porque es muy probable que para el niño sea un capricho momentáneo y, sin embargo, el animal va a vivir durante muchos años. Luego, quien lo adquiera, quien lo adopte, que es la mejor opción desde mi punto de vista, tiene que tener en mente que el responsable del animal van a ser los padres más que los niños. Entonces, bueno, si eso se tiene en cuenta y se quieren hacer las cosas, yo mismo he adoptado un animal y efectivamente lo he puesto a mi nombre, pese a que...
O el animal te ha adoptado a ti.
O el animal me ha adoptado a mí, porque muchas veces parece...
Se aprende mucho de los animales.
Sí, bueno, si me permitís, yo quería decir un poquito... bueno, entonces voy a hablar. Voy a hablar un poquito. Bueno, dicen que no hay ninguna comparación buena, Ángel, pero bueno, yo sé que tú la has hecho con la mejor intención y que, no sé, te entendemos un poco el asunto. A mí me gustaría volver un poco al tema de las ocas, ¿no? En el sentido de de que yo creo que, como tantas veces, nos falta sensibilidad sobre el tema. O sea, esa es una cuestión. O sea, yo creo que es el tema, salvando las distancias y teniendo en cuenta que ninguna comparación es buena, es algo, en cierto modo, parecido a lo que sucede en los circos, ¿no? O sea, si nos regimos simplemente porque al niño le pueden gustar los animales del circo, ¿no? Oye, pues claro que gustan. Yo recuerdo hace muchos años cuando vino aquí este gran domador que fue Ángel Cristo, y yo era un crío y me gustó. Lo que pasa es que desde entonces he reflexionado algo sobre el tema y evidentemente pues llegas a la conclusión de que al animal seguramente no le gusta tanto. El animal no está recibiendo el trato que merece, ¿no? Y efectivamente yo creo que si a los niños se les sensibiliza un poco sobre cómo vive un animal que es un ser sensible y que tiene un grado que puede ser alto de inteligencia, ¿cómo vive eso? Las ocas es posible que sea muy bonito verlas, ¿no? ¿Por qué se crejan los grupos animalistas, no? Pues unos quejican, no, a lo mejor habrá que escucharlos y decir, ¿por qué os quejáis? Aquí Víctor nos acaba de decir que para las ocas evidentemente resulta algo estresante, ¿no? Entonces, yo creo que todo puede ser opinable, pero creo que hay que ser un poco sensibles, ¿no? Y decir, vamos a ver, esto es un espectáculo que sí nos gusta, qué bien, qué curioso, pero realmente es lo mejor, realmente no se pueden hacer otras cosas. ¿Cómo vive el animal esto? Pues ¿hasta qué punto es necesario? Probablemente esto es algo superfluo y si tenemos un poco de sensibilidad podemos darnos cuenta de que tal vez no es lo mejor, que se pueden hacer otras cosas. Y no quiero, yo por mi parte no quiero seguir con el tema animalista. No sé si tenéis que comentar alguna cosa más, pero a mí me gustaría comentar alguna cosita más de otros temas. Y
sí.
La subida de la luz.
Buealgo relacionado con eso tengo, pero en primer lugar me gustaría mencionar una noticia, cambiando un poco de tema, que es relacionada con la educación. Por lo visto se ha acabado con la zona única a la hora de elegir centro de educación, centro público de educación. A mí, desde mi punto de vista, yo sabo que eso lo considero positivo, porque la zona única, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, pues me parece muy bien que se acabe con ella. ¿Por qué no tiene mucho sentido? Pues creo que no tiene sentido que si se hacen institutos, por ejemplo, en los barrios, ¿no? Luego esto no se tenga en cuenta. Lo más lógico es que alguna preferencia deben tener las personas que viven en el barrio, porque si no los hacemos todos en un sitio alejado, un campus, como si fuera una universidad, y los tenemos allí. Entonces yo creo que hacer varias zonas, la zonificación, ¿no? Pero no zona única, sino varias zonas, yo creo que eso tiene más sentido, ¿eh? Me parece a mí que desde ese punto de vista es una cosa positiva, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una ciudad donde los medios públicos de comunicación, digamos que no son todos los buenos que deberían ser, es decir, que son muy malos. Por ejemplo, el autobús. No sé si Ángel, creo que me está haciendo indicación en el sentido de que debemos ir terminando, Ángel, porque se nos hace la hora.
Sí, eso no es un poco... Seguimos, es que nos hemos enrollado bastante con el tema anterior, pero sigue.
Yo, si quieren, menciono una cosilla corta más, breve, Ángel, y ya pues vamos terminando. Hay alguna cosa que se nos quedó pendiente y que yo creo que sería interesante comentar, como la existencia de un plan extraordinario para el empleo en nuestra región, entiendo yo. Esto creo que puede ser algo positivo, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de desempleo que vivimos. Esto podía servir para contratar a unas 12.000 personas desempleadas, parece ser, esto son estimaciones oficiales, yo no sé si son correctas o no, si son más o menos acertadas, pero esto, bueno, en principio puede ser algo positivo, ¿no? Así. Ahora bien, desde otro punto de vista, a mí me parece que todas estas medidas me da la sensación que son parches, ¿no? O sea, son parches y no van a los problemas fundamentales. El problema fundamental del empleo, yo creo que hay que atajarlo en serio. Y eso, pienso yo desde mi punto de vista, que debe hacerse en un marco de decrecimiento y en un marco según el cual hay que tender a repartir el empleo y la riqueza. Y estas medidas, aunque consideradas así en sí, pueden parecer positivas y de hecho, bueno, pues efectivamente, si benefician a 12.000 personas, pues me parece muy bien. Lo que pasa es que hay un montón de personas que no se benefician en nada. Y eso suponiendo y siendo positivos y tal vez ingenuos, que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces, yo pienso que el problema del desempleo es, desde el punto de vista socioeconómico, es el problema grave. Si nos ceñimos a la democracia, ha sido una constante en nuestro país. Es decir, ha sido el problema principal que la población considera principal, y esto parece lógico. Claro, si no tienes empleo, pues estás mal. Prácticamente puedes hacer muy poquitas cosas, no tienes medios económicos en una sociedad tan materialista como esta. Entonces, es un problema fundamental. Y en nuestro país, creo que solo en momentos muy puntuales, cuando había un problema de terrorismo y demás, este desbancaba al desempleo. Es decir, quitando esos aspectos, ha sido una constante. ¿Qué supone esto? Pues supone que, desde luego, hay que tomarse el problema en serio y hay que tratar de atajarlo bien. Eso, evidentemente, hay que hacerlo de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Es decir, medidas que pueden partir de la Unión Europea, medidas que pueden partir desde lo local, pero hay que atajarlo en serio, y yo creo que en un marco de crecimiento eso parte el reparto del trabajo y del empleo, pero ese reparto en unas condiciones dignas. Si tenemos avances técnicos, hay que salir de la dinámica de aprovechar esos avances técnicos para que unos pocos ganen más. No, hay que aprovechar esos avances técnicos para que todos tengamos un empleo digno y unas condiciones laborales dignas. En ese sentido, la reforma laboral que desde el Gobierno de la Nación se defiende, creo que no es el instrumento más adecuado, porque lo que garantiza, y ya acabo, Ángel, es unas condiciones malas de trabajo y no unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Y ya con esto te doy paso, Ángel y Víctor, si queremos terminar. Mira,
nada más comentar con respecto a lo que estaba diciendo él.
Es un tema para también...
que puede dar mucho
es un tema para hablarlo, porque es que es vergonzoso.
Solamente decir que esos planes de empleo, uno de los problemas graves que yo veo, porque he tratado con ellos, con mucha gente que trabaja incluso conmigo en ellos, es que no generan estabilidad, porque claro, durante unos meses tienes un trabajo, pero cuando lo aprendes y cuando además eres útil en el mismo, entonces no solo tienes que dejarlo, sino que además no puedes repetir, no hay ninguna posibilidad de repetir. Entonces tiene que entrar el año siguiente otra persona que no conoce el trabajo, que se tira un tiempo formándose y que cuando ya empiezas a ver cómo se hace, o sea, es un parche total. Lo que tú decías es, pero parche total. Entonces, bueno, las personas pueden llegar a estar muy a gusto en sus trabajos completamente temporales, pero no les sirve para generar una estabilidad, para asentarse en un sitio. Por ejemplo, no asienta población en los pueblos, porque el obrero que viene, o la persona que, el administrativo que viene, o lo que sea, el jardinero, esa persona va a estar unos pocos meses y ni se queda ni puede traer a su familia, sino que lo que le hace muchas veces es alejarle de su núcleo. Entonces, es una cosa donde se gasta mucho dinero, mucho esfuerzo, que podría estar muy bien, pero que de alguna forma se está utilizando. Hay que intentar generar empleo sostenible. Eso estoy completamente de acuerdo. Sí, y el decrecimiento y la sostenibilidad quizás sean las dos palabras que definan todo
claves.
Eso.
Claves.
Y luego podemos hablar también del empleo joven. O sea, también del programa y todos los millones que se gastaron y dónde están. Porque los jóvenes siguen en el paro. O sea, pero bueno. Recordar también a... Y ya con esto, si queréis, concluimos o tenéis algo que comentar.
Sí, pero ya concluimos.
El miércoles que viene.
Si no, nos podemos tirar aquí a
nos echan.
Vamos terminando, aunque queden cosas pendientes.
Solamente recordar que en San Antón son las fiestas este fin de semana. Hay varios programas y varias cosillas que van a hacer ahí. Y recordar, sobre todo, el grupo de personas que están en San Antón, moviendo San Antón cultural, artísticamente, medioambiental. O sea, hay gente que se está moviendo mucho en ese barrio y que lo está levantando. O sea, y participan en estas fiestas.
¿Viva San Antón? ¿No se dice eso?
No sé. O sea, viva. Bueno, no sé, yo que no soy muy de viva.
Como se suele decir eso, ¿no?
Viva de Santo. Sí. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Radio Color Cuenca en Verde. Recordamos cuencaenverde@gmail.com por si nos queréis hacer algún tipo de sugerencia. Y también nos podéis... llamar o bueno, ya eso ya lo concretaremos más aquí.
En breve vais a poder participar en directo si queréis. Sí. Ya a partir de la semana que viene hablaremos de esto y de cómo se puede participar en directo en Radio en Cuenca en Verde. Pero ya sabéis que tenéis ahí el correo electrónico, el Facebook, ahí nos podéis contactar, contarnos vuestras cosillas y lo que queráis que saquemos en el programa.
Un abrazo y un abrazo muy ecológico. Más que verde, verde, verde.
Y un beso verde.
Y un beso verde.